Pues esta es la chora interminable. Y sabes qué, Pelón, hace poquito fui a la Montejo, allá a Ciudad de México. Y este,
que dices
ruidosísimo,
que,
sí, hubiera que sufrido mucho. Hubiera sí. sufrido mucho con el ruido. Este, pero dentro de ese ruido escuché una voz que se la pasó este chingaquedito. Toda la cena estuvo de chingaquedito.
¿Qué te decía?
Dije, la voy a invitar a la chora. ¿Qué te parece? Entonces, el día de hoy te presento a mi invitada, que es Úrsula Camba, que además es muy aguerrida en las redes sociales. ¿Cómo estás, Úrsula?
Bien, Trino Gis, muy contenta de estar
Bienvenida.
Con ustedes hoy. Gracias.
Qué buena onda. Además, conocimos a su papá cuando estuvimos ahí en la UNAM, tú y yo. Este, ¿qué tiene que ver la familia Camba con Guadalajara, Úrsula?
Pues el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, fue fundador y portero del Atlas.
¡Ándale!
Cuando se llamaba la Academia, y la cosa es que además era tuerto.
¡No manches!
¿Y cómo le hacía?
¡Ay, oye, qué bonito!
¡No sé! Era un porterazazo, porque además era bueno en básquet, bueno en base, bueno en un chorro de deportes. Entonces, claro que mi papá, su corazón atlista, late profundamente.
Ah, no.
Entonces, yo creo que también por eso es doblemente tu fan, Trino.
Oye, pero ¿no tendrás familia en Guadalajara? Porque...
¡Sí!
Ah, hay un compañero de la primaria que se... Así güero como tú, Cortés Camba se apellidaba.
¡Ah, pues claro, es mi primo!
Ah, ¿y cómo va? ¿Cómo
o sea,
estás?
Su mamá sí. era hermana de mi papá.
Exactamente.
Oye,
¿cómo
pero...
va él, ¿Sigue bien? No lo veo desde la primaria.
Pues no sé quién sería, ¿Eduardo o qué Cortés Camba es?
Eduardo.
No sé cuál es el nombre.
Eduardo,
de mi edad. Sí, muy bien, muy simpático.
Sí, muy simpático. Ajá, de 61, 62 años como yo.
Sí, ya sí. Muy mayor, ¿no? Sí.
Qué adelantado de este, digo.
No es cierto, Trino, es de puro cariño.
No, pues ¿cuántos años te llevamos? ¿Un montón o qué?
Sí, me llevan como unos 25. No, no es cierto.
Sí, no, es que yo ya me acostumbré, o sea, este, ha sido un golpe muy duro, pero ya estoy acostumbrado que soy el ruco de las reuniones, uno tiene como que ya asimilarlo y seguir adelante, o sea, sabiendo que ya el siguiente paso, pues, es la muerte, pues. O sea.
El siguiente paso son 35 pomitos de medicinas en el buró.
Oye, pero además te voy a decir algo, yo me acuerdo cuando... Estábamos de la edad de Úrsula, que nuestros amigos eran de nuestra edad, ¿no? Emilio García Riera, Juan Francisco González, todos ellos. Pero eran muy fumadores, muy chacuacos, llevaban una vida muy diferente a... Digo, no es que nosotros seamos sanísimos, no, pero lo que voy, no tenemos esos vicios arraigados de tanto cigarro y...
Nomás el tequila, ¿verdad, Trino?
El tequila nomás. Tequila, pero ¿a poco no? A ver, tu papá, que lo vi muy bien, Úrsula. Ajá, está súper
sí,
bien de salud y todo.
Bien,
¿cuántos
sí.
años tiene?
84.
Está súper bien.
Sí, está super pero él bien. Se siente como de 45, entonces si lo vuelves a ver, nunca le menciones su edad.
No. Nomás que
él
no oiga este programa.
Él se siente más joven que yo. Ajá, exacto.
No, saludos a tu jefe, porque seguramente va a ver el programa.
¿Seguro?
A ver, oye, pero nomás para confirmar, ¿sí eras tú, o sea, en la última vez que estuvimos ahí en equipo, Trino y yo, en la
¿sí?
feria?
Sí, sí.
Que nos tiraste a toda madre diciendo de que...
¡Claro!
Nuestra misión como humoristas...
¡Que sí, que no
sé
nos
qué.
Abandonen!
¡Sí me prendí, cabrón! ¡Qué gracias!
¡Claro, era yo! Era yo, porque además lo creo fielmente, creo que la risa es algo que nos salva todos los días. Y que no podemos renunciar a eso. Sí, creo seriamente y fielmente en eso. Entonces, sí, yo digo que no nos abandonen, que sigan adelante y que, pues, que hay que reírnos.
Sí, sí.
Fíjate que
yo últimamente prefiero llorar últimamente. Pero...
yo no prefiero, pero sí lloro más.
Oye, es que también estaba el señor Rosas, señor Pelón, en esa reunión con Úrsula. Pero Úrsula es historiadora, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Tú qué? ¿Cómo ves? No sé si has visto el corto, que ahorita tenía esa pregunta de ayer que vi el corto y dije, a lo mejor no lo ha visto Úrsula, pero se ve súper interesante, pero con miles de cosas que no sean, yo creo que no son ciertas, de Napoleón de Ridley Scott.
Fíjate que no vi los cortos, solo vi el póster y vi el furor que generó y dije, muy bien, Está muy bien. No, no se trata de que sea un documental, porque la gente confunde a veces las películas históricas con documentales. Claro. Y pues no, obviamente no tienen esa pretensión. Pero sí te despiertan las ganas de ahondar en ese tema. Me parece que ya valió muchísimo la pena.
Por ejemplo, de películas así, como dices, película histórica, no documental. ¿Recuerdas alguna que te haya gustado mucho?
Como serie, te podría decir que me gustó muchísimo Roma de HBO, salió hace muchísimo.
Hace mucho.
¿Te acuerdas, Ursula, claro, que la cancelaron porque se les quemó los escenarios en Cinecittà, en Roma, precisamente? Se les quemaron los escenarios y entonces la serie ya no siguió.
¿Por eso?
Por eso. Yo no sabía que era por eso.
Se les quemó los escenarios, costaban así, eran costosísimos, y HBO decidió no seguir con la serie.
Oye, qué super motivo, ¿eh? O sea, oigan, ya no tenemos cable para conectar, se cancela la serie.
Se derritieron las cámaras. ¡Ay, qué feo!
Hay muchos motivos. Ahorita yo creo que un motivo podría ser que hay series que incluso creo que es hoy o mañana empieza una huelga de actores, pero ya hay una huelga de escritores desde hace más de un mes. Que hay series que ya les dieron crán antes de existir, es decir, no han podido por esta gran bronca de los guiones. Y eso me imagino que por supuesto que le da en la madre a estas series como Roma, que te ha de haber gustado porque efectivamente debe tener unos grandes guionistas como investigadores, historiadores, etcétera, ¿no?
Es que esa es la cosa. Mira, yo me he dedicado también a la asesoría de series. Ese es uno de
¿sí?
mis múltiples trabajos, porque no se crean que nomás los moneros andan de chambitas aquí, de chambitas acá. No, los historiadores, nada más nos falta vender mole los domingos y dirías los sábados de casa en casa. Entonces, una de mis múltiples chambitas es asesorar series históricas.
Oye, qué interesante.
La última que asesoré es una que se llama La cabeza de Joaquín Murrieta, que está en Amazon Prime. Entonces, lo que hay, o sea, es un trabajo interesantísimo, pero es bien difícil porque tienes que buscar el hilo donde sea plausible, donde la gente lo crea y lo entienda. O sea, si tú haces una cosa muy farragosa, ¿qué pasó con Carlos V, que es la segunda parte de Isabel, esta serie que tuvo mucho éxito en España? La trataron de hacer tan apegada a la realidad que tenían diálogos en flamenco, diálogos en náhuatl, diálogos en latín, diálogos en español. Entonces la gente, claro que se aburría.
Se clavaron.
Es esto. Y no tuvo tanto pegue como lo tuvo Isabel, que fue una producción así, bueno, que con muy poco presupuesto, porque luego los españoles tienen muy poco presupuesto, entonces hacen cosas en interiores, con poquita escenografía, con poquitos actores, pero había funcionado muy bien. Entonces, creo que el reto es ese, hacer que la gente se interese sin que caigas en una pretensión tan apegada. ¿Han visto estas películas de la de la Inquisición? ¿Es de quién? ¿De Felipe Casals o de Ripstein? Siempre me confundo. Hay una película de la Inquisición viejísima. Ajá. Y la ves y dices, ay, Dios mío, pues sí está tan apegada que no entiendo nada.
La pura realidad.
Me suena que es de Casals. Si está enredada.
O sea, si la ves y dices, ah, ¿qué? Y eso es un auto de fe. ¿No me lo podrían traducir a una cosa un poco más digerible? Porque eso está como muy sueco-finlandés mudo de los 70s.
Oye, acaba de morir hace, dar la noticia de Milan Kundera. ¿Eres buena lectora?
Soy buena lectora, no soy fan de Milan Kundera, solamente leí La insoportable levedad del ser y la otra de La risa, no me acuerdo cómo se llama.
Y El olvido, ¿no? ¿La de La risa y El olvido?
No, no. No, La risa, ay, lo tengo por aquí, ahorita lo busco.
La insoportable, pero no es... se te hizo insoportable la lectura.
Oye, no, es muy buena.
Pero no. Sí, a lo mejor sí. También es que la vi cuando era muy chiquita. O sea, ustedes ya tenían a lo mejor como 48 años. A lo mejor yo tenía como 14 o 16.
Te dije, Trino, que nos iba a estar molestando toda la sesión.
Bueno, perdón. O sea, G64 y Trino 72.
No, pero lo bueno es que es muy juvenil, Trino. Eso sí. En eso me ha ganado siempre. No importa qué tan viejo sea.
Sí, chavo, bloqueando a todo lo que da. Sí, claro que sí.
Oye, ¿cuál es tu historia? ¿Estudiaste, digamos, esta carrera, pero ¿cuál es tu estado civil? ¿Cómo es que llegaste a lo que estás haciendo?
¿Con quién andas saliendo?
No. Yo sé, pero en la vida, ¿cómo es tu día a día, Úrsula?
Pues, a ver, yo estudié historia en la Iberoamericana y luego estudié la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Como no había trabajo, pues me fui a estudiar el posdoctorado a Históricas en la UNAM. Seguía sin haber trabajo, o sea, yo acabé el posdoctorado y no había trabajo.
Y seguía sin haber trabajo.
Y ahorita sigue sin haber trabajo.
No me digas.
Sí, es más, vendo mole los domingos, no sé si...
Oye, que debe estar bueno.
Ay, bueno, y entonces, pues no sé, la vida me fue llevando hacia asesorar que una serie sobre la independencia, una serie sobre Hernán Cortés... Y empecé como a pensar, fíjate, un día platicando con Martín Solares me dijo, ¿por qué no escribes un libro de algo que te gustaría que la gente supiera, de algo como lo que les dabas a tus alumnos en clase? Y entonces escribí, bueno, primero un libro sobre la Inquisición, que ahorita les voy a contar esa historia. Ustedes no se la saben, a lo mejor mucha gente que los está viendo sí se la sabe, pero ustedes dos seguro no.
¿Por qué no?
Y es... porque ahorita les voy a decir. Entonces escribí un libro sobre Inquisición que se llama Persecución y Modorra, que es la Inquisición en Nueva España, y después uno sobre Nueva España, sobre como cositas que la gente no se imaginaba, qué comían, cómo se vestían, cuáles eran las cárceles, cómo vivían las monjas, o sea, un montón de como una vista, como decían los litógrafos del siglo XIX, a ojo de pájaro, cuando se subían en un globo aerostático y entonces dibujaban o tomaban una foto de,
sí, sí,
pues,
sí,
de las ciudades, ¿no? Entonces les voy a explicar... ¿Qué era la Inquisición aquí en Nueva España? Se muere un señor y se va al infierno. En la puerta del infierno le dice, el que está cuidando la puerta, le dice, ¿a qué infierno se quiere ir? ¿A por qué? ¿Cuántos hay? Dos. Está el infierno suizo y el infierno mexicano. ¿Y el infierno suizo en qué consiste? Pues mira, el infierno suizo lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel y si usted asoma la cabeza, hay un tipo que se llama Fritz con un garrote que le pega. Ok, ¿y el infierno mexicano? Bueno, el infierno mexicano lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día se la suben. Si usted saca la cabeza, hay un tipo que se llama Gumaro con un garrote que le pega. Ah, ok, pues suenan igual. ¿Cuál me recomienda? Pues mira, yo le recomiendo el mexicano, porque en el mexicano que no vino Gumaro, que se acabó la mierda, que dónde está el garrote. Eso era la Inquisición. La
gente... Oye, pero, el término que dices, pero el término que metes ahí en el título de modorra, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por el clima mexicano?
Sí, porque llegaban, hace cuenta, por ejemplo, los dos primeros inquisidores que vienen en barco, el viaje en barco era una cosa espeluznante. La gente nunca piensa eso, que durante, pues, 400 años, la única manera de conectar los océanos era por barco, no había otra. Pero además, el barco era moverlo con dos cosas. Si no tenías estas dos cosas, pues no lo movías nunca. ¿Qué era? Agarrar una corriente y conocer los vientos y agarrar buen viento. O sea, porque no vas a tener a 20 tipos remando el Atlántico.
No, claro.
Imposible. Entonces, de repente, si no agarrabas una corriente o el viento, puedes estarte 3 semanas.
Manches.
Así de, pues claro.
Esperando el viento.
Un galeón, claro. O tratando de buscar una corriente que te empuje, que te lleve.
¡Sas!
Entonces el viaje era horrible. Y llegaban y muchos se enfermaban de modorra. O sea, llegaban, desembarcaban, se estaban postrados en la cama, no se podían mover.
¿Pero qué era? ¿Como jet lag? ¿Era una especie de jet lag la modorra esta?
Yo creo que era una... Yo creo que era una suma de cosas. Más que jet lag, era el clima, el larguísimo viaje en barco.
¿Y
que
la
te
comida?
Podía tomar la comida, por supuesto. O la falta de comida, ¿no? Entonces, imagínate en el barco que traes puras cosas saladas para que te duren. Carne salada, chorizos, jamones, etcétera. Poca agua, porque pues el agua no dura. Además, se pudre en los barriles.
Híjole.
Se llena de moho. Es una cosa, no, por ejemplo, el viaje de Magallanes es una cosa horrible, que nadie se imagina, horrible. Siempre te dicen, Magallanes y Elcano circunnavegaron el mundo, y tú dices, pues qué, o sea, igual se subieron a un barco y le dieron la vuelta y ya llegaron en 3 días. Fue un viaje horrible, horrible. De los 200 y tantos que se embarcaron, quedaron 18. Durante 7 meses los que sobrevivieron tuvieron que ir de, no sé, de Filipinas a Europa. 7 meses comiendo solo arroz hervido, porque ya no había nada y no se podían acercar a la costa porque era de los portugueses.
No, pues.
O sea, eran hazañas espantosas. Entonces, claro, llegabas después de comer, sí, mal comer todo el viaje, mareado, harto, porque el mar no era así de, ay, qué padre. Vamos, el mar, la vida es más sabrosa. No, el mar era una cosa horrible. El mar era
horrendo, sí,
donde habían quedado los restos del diluvio universal, donde vivían los monstruos, donde te podían atacar piratas, te podía sorprender una tormenta. Entonces, llegas, no sé, mal, descompuesto, mareado, y llegas al clima de Veracruz, te comen los mosquitos,
hijo,
clima pantanoso, pues claro que se quedaban postrados a modorros, y de por eso se llama así el libro, porque los inquisidores se movían entre la persecución y la modorra. Eso es lo que los caracteriza, no es... la gente se imagina una inquisición alemana, así ordenada, sistemática. Imagínate una inquisición aquí, es como... Ya se salió a tomar el fresco el fiscal, llegó tarde, de veras, ¿eh? Llegó tarde.
O sea,
el alcalde rentaba las celdas, o sea, como estaban vacías, se las rentaba a prostitutas, vagos, ladrón. Entonces llega el visitador, que era como un oidor, y así, ¿qué es este desastre? ¿Cómo que renta las celdas ahí para malvivientes?
Sí, porque me imagino que muchos se salvaban de la Inquisición precisamente por la modorra de sus jueces, ¿no? O sea...
Claro, si tú ves, por ejemplo, la cantidad de procesos que llevó a cabo la Inquisición en comparación con España, aquí, por ejemplo, fueron, en total, en 300 años, fueron 2,000 procesos. Procesos, no denuncias, procesos terminados, digamos, sentenciados y tal. Son 2,000 procesos en 300 años. Y en
poco.
Total, el número de quemados en la hoguera no asciende a más de 45.
Ah, quemados no en la hoguera. Oye, pero de cualquier manera siempre suena feo, ¿verdad?
Sí, 45 son, es la cifra así mínima de nada más en Tijuana que mataron hace ratito. O sea, imagínate, eso es toda la Inquisición. ¿Cómo seguimos siendo un país bárbaro en ese sentido? Y cómo de verdad, bueno, ahorita estaba pensando en mi amigo Eugenio Caballero, que no sé si supiste que estaba Spielberg haciendo todo la preproducción de Cortés en Ciudad de México. Mandaron a hacer, ya estaban hechas las pirámides, todo lo hizo Eugenio Caballero, que sabes que ha ganado un Oscar por ser el que hacía la escenografía de Roma, de Cuarón y todo eso. Y se vino la pandemia, se vino el COVID y la producción valió madre. O sea, millones que le metieron a eso. Ahí sigue, parece que ahí sigue la pirámide y sigue todo esto. Pero el proyecto va a ir más adelante, que lo va a dirigir Spielberg. Y es sobre Hernán Cortés. O sea, va a ser interesante.
Es que suena bien.
Es muy interesante el personaje, suscita unos odios que no despierta, bueno, ni Catalina Krill. Bueno, nadie sabe quién es Catalina Krill más que ustedes, que son personas muy mayores. No sé, los que nos escuchan.
Aquí andamos, Ire.
Personas muy grandes.
Es la tía de Santiago.
Oye, pero Hernán Cortés, la gente se enardece, hazte de cuenta que mandó matar a su abuelito, Cacamatzin. Que su bisabuelo era el señor Acamapichtli Ramírez.
Sí,
entonces,
sí,
se despiertan miles de cosas y el personaje es un personaje, a mí me parece muy interesante. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero la cosa que se logró a través de la conquista, yo siempre lo digo, es la primera globalización. Es la primera vez que se unen cuatro continentes, los cuatro continentes que se conocen hasta ese momento, África, Asia, Europa y América, y cambian la fisonomía del mundo para siempre, cultural, gastronómica, política, religiosa, social. Es decir, es un fenómeno de proporciones mundiales. A eso hay que recordarlo siempre.
Además, a ver, aclárame esto. O sea, dentro del grupo de conquistadores que andaban ahí en diferentes territorios, ¿no era el más sanguinario Cortés, o sí?
No era el más sanguinario. O sea, era... Como buen conquistador, ¿no? Pues las conquistas se llevan a cabo a sangre y fuego, es así.
Claro, claro, no.
Pero
sí,
más,
o sea,
más que matar gente, lo que busca es hacer alianzas, sembrar la intriga. Ese es como su modo de operar. sembrar la intriga, ver dónde están los enconos, entonces aliarse con unos, enfrentarse con otros, luego volverse a aliar con estos otros y crear como un clima donde él es el catalizador que puede, ¿no?, jalar estos hilos. Más sanguinario es, por ejemplo, Pizarro en Perú o Alvarado, ¿no? El mismo Alvarado Tonatiuh.
Exacto. Pero sí, además se encontró con una población, digamos, de donde los aztecas eran muy, muy cabrones, sanguinarios y mal pedo, contra los toltecas, contra los olmecas, contra los mayas, eran... O sea, también aquí había, y yo creo que en eso Cortés vino como a meter ese ruido para dividir a los chuchos del PRD con los del... y se hicieron luego Morena. Haz de cuenta que es eso, ¿no? Que vino alguien a decir, a sembrar esa idea de una división porque divide y vencerás. Ese era un poquito...
No, porque es que ni siquiera siembra la división existe. Él la aprovecha. Ajá. Es decir, aprovecha. No es un... Hay un también un mito, ¿no? Como de que era un monolito. No, hay un montón de pueblos indígenas. O sea, están los totonacas, los purépechas, los mayas, los matlacincas, los xochimilcas, los texcocanos. O sea, son muchos. Y lo que hace Cortés es, ok, ¿dónde está aquí el que prevalece? Ok, voy a encontrar... Okay, me voy a aliar con sus enemigos, que son muchísimos, efectivamente, como tú lo dices. No nada más los tlaxcaltecas. O sea, hay muchos que no se quieren someter al poder de los mexicas. Pero tendemos a ver ese episodio desde el punto de vista del Imperio Mexica, como de la visión de los vencidos. Y es la única visión que hay. Tú vas hacia el norte y llama la atención que, por ejemplo, en Chihuahua tienen afuera de la catedral la estatua del conquistador, que creo que es Ulloa, una estatua de un conquistador. Bueno, aquí en la Ciudad de México, olvídate, ya le hubieran echado diamantina, bueno, todo lo del mundo.
Hey, hey. Hubiera estado muy bien. Un drunk history con Úrsula, porque le sale
bien. Ándale.
Sí, claro.
Invítenme.
¿Se sigue haciendo o no? ¿Sí?
Yo creo que ya no hacen esa producción.
No.
Sí, como
que mucho que no la vean.
Cumplieron el ciclo, digamos. Es una idea de Comedy Central gringo. Y luego la aprovecharon acá. Que
es muy buena idea.
Tenemos más historia todavía que los gringos. ¿Los gringos qué?
Uy, sí.
No tienen casi nada, nomás.
No, aquí yo no sé en México por qué hay tantos programas de opinión política aburridos. Una opinión más de política y no hay programas de historia.
Sí.
Me molesta sobremanera.
Y luego nos estaban, ¿te acuerdas? Nuestro nuevo amigo, el crítico de cine, Luis Reséndiz, hablando de su afición por los extraterrestres y eso, de cómo cambió el History Channel de ser así, digamos, un poquito más formal, ya más bien se encarga de todas esas teorías conspiracionistas o extraterrestres o de mundos.
Ay, sí, eso es muy deprimente, la verdad. O sea, alienígenas ancestrales contra tanques de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
No, eso me parece muy, muy interesante, que además eres multitasking, que no nomás te dedicaste a la historia, sino que también eres muy activa en las redes y obviamente yo no sé si te han invitado a hacer alguna cuestión política, es decir, de que, oye, Úrsula, no estaría mal que estuviera en la delegación Benito Juárez de regenta o de... ¿No?
¿No te han ofrecido puestos?
¡Me odias! O sea, ¿cómo me imagínate yo gestionar así de, hay una fuga de agua?
Lo harías muy bien.
Si te quieren poner una reja, no, hombre. Es castigo premio. Además, te voy a decir una cosa. México es de los pocos países donde un sexenio estás en la gloria, te invitan, primera clase, te dan de comer, te regalan cosas. Siguiente sexenio estás en el bote. Nadie te garantiza la libertad, o sea, ni siquiera el buen ejercicio de tu profesión, porque la verdad es que puedes acabar en el bote por razones de lo más diversas, que puede ser una venganza política, ¿no? Ay, no, gracias.
Por eso es tan fuerte la tentación de reelegirse, ¿verdad? O sea, para durar un rato más antes de que te metan al bote.
Pues yo creo que sí, porque debe ser tremendo que todo mundo te busque, te suene el teléfono todo el día, WhatsApps, mensajes, mails, así, consíganme una cita con fulanito, por favor que me reciba y a corte. No suena tu teléfono ya nunca más.
Sí,
más que
sí.
Para los que te cobran de Coppel, los que te cobran de... No sé.
Esas son crudas de verdad, la del poder, cabrón. O sea,
eso está tremendo. Porque yo creo que te quedas loco. O sea, dices, ¿cómo? Sí. Todo el mundo me buscaba, todo el mundo me pedía favores, todo el mundo quería cosas conmigo y ahorita, pues, mal me saludan. No.
Sí, está padre, no. Está padre que tengas ese filo de asesorar en series y demás, porque sí tienes el sentido del humor necesario para ese tipo de cosas. Yo creo que
¿sabes
no estás,
qué? No está sí, mal. No, no es fácil. Te voy a decir una cosa, y además es horrible, porque al que menos le pagan de las producciones históricas es al historiador.
Sí, híjole,
le pagan muy poquito. Qué siempre canallada. Gana muchísimo el primer asistente de cámara, el asistente de dirección, maquillaje, vestillo, vestuario, ¿no? Te pagan muy poco y además la gente se te va encima que dices, no, yo les voy a contar una historia. Nomás no pueden preguntar quién dirigía ni nada.
No,
en
okay.
unas en
que
una
no serie, salga de aquí choreros.
En una serie que asesoré sobre Independencia, había una escena donde un hombre tenía que tocar el clavicordio, nunca sé si es el clavicordio o el clavecín. Clavecín. Sí. En casa de la corregidora. Bueno, claro, una cosa es la gente que hace el guión, y cuando se hace el rompimiento de guión, para la gente que no sabe, es cuando buscas lo que necesitas en el guión. Haz de cuenta, una escena que dice, tres caballos entran a la hacienda, y entonces, ¿qué necesitas? Pues tres caballos, más las charreteras, más el sombrero, más los que... Bueno. Entonces, claro, buscan el clavicordio o el clavecín, no lo encuentran, consiguen un señor en Querétaro que tiene uno, pero además lo sabe tocar muy bien, lo mandan traer, clavicordio, clavecín... Llegan, lo ponen en el set y la directora dice, está horrible, no me gusta el color.
¿Qué?
No mames.
Y entonces el hombre así, como de, no, ¿saben qué? Pongan un piano. Y yo, no, no puedes poner un piano. Estamos en 1805. No existe el piano tipo Beethoven así con piano de cola, no. Bueno, entonces pongan el clavecín o clavicordio, pero que se oiga un piano. Cuando toque.
No mames. No.
En dirección y dices, yo cumplí, yo tengo una carpeta donde te dije, no puedes poner eso, pero no depende de mí. Pero claro, cuando sale en la pantalla, yo no voy a andar poniendo mis capturas de pantalla. Miren, yo les dije que no pusiera piano.
Claro.
Yo, entrando en esto, y porque dices que les pagan menos, es precisamente por eso, porque los... y te decía un poco de Ridley Scott y Napoleón, que seguramente le han de decir a Ridley Scott, oiga, es que no puede traer porque River Phoenix no puede traer, digo, no es River Phoenix, es Joaquín Phoenix, no puede traer tal cosa. Me vale madre que lo que use.
Me vale madre y estás despedido.
Y estás despedido. ¿Quién eres tú? Ah, soy el historiador, el que está fuera. Y yo tengo un chiste que es, se hunde el barco y está nada más la balsa, pero o sea, falta alguien, está de más, entonces ves que va el capitán, pues ese no lo puedes tirar, porque pues es el que te va a llevar a la orilla, está una maestra escolar, está uno que es fontanero, y el último es el experto en Simón Bolívar, pues a la chingada el experto en Simón Bolívar, o sea, ¿a qué te va a servir, cabrón?
¡Qué grosero es! ¡Trinoca, macho!
Y no es mío ese chiste, es de Maggie. Que me decía, güey, si estás hablando así, pues, o sea, incluso el ingeniero, el psicólogo, todos funcionan. Pero el experto en Simón Bolívar a la verga, perdón, pero.
Pero ¿por qué es experto en Simón Bolívar? Si fuera un experto en Nueva España, no lo echarías porque te haría la tarde muy ligera o las semanas muy ligeras contándote historias de los náufragos que se acababan comiendo unos a otros. Muy oportuna la historia, por ejemplo.
Sí, necesitas un cuentacuentos.
Qué feo, Trina.
No, ofensa. No, pero es que esto que estás diciendo es realmente es terrible en ese sentido que los no confían en realmente en esa rigidez de lo que tiene que ver históricamente. Por eso a mí me gustaba esta película que se llama La Guerra del Fuego, ¿se acuerdan? Que de asesor estaba este escritor. Ockmandino, no, uno de estos.
Ockmandino.
Ahorita me acuerdo. ¿Se acuerdan de La Guerra del Fuego?
Sí, claro.
Es con Ringo Starr, ¿no?
No. Esa es una comedia que se llama El Cavernícola.
A mi jefe le encantaba esa película.
La Guerra del Fuego sale que sale en Hellboy, ese actor, Ron Perlman. Pero es ahora sí que una onda de que descubren el fuego y lo llevan ahí y se van peleando, van matándose por eso. pero totalmente muy bien estructurada y muy, muy, perfectamente bien. ¿Te acuerdas? Es el mono desnudo. ¿Quién escribió el mono desnudo?
Ah, algo así como, ¿qué no? ¿Desmond Morris?
Ese, Desmond Morris. Sí. Ese era el asesor de la película para hacerlo totalmente fidedigno, lo más cercado a esa parte que, obviamente, no hay nada histórico que te pueda llevar a eso, pero unos puros estudios antropológicos lo hacían muy interesante, película.
Es que yo creo que eso es bien importante, Trino. La cosa de no quitarle la solemnidad a la historia, porque toda la gente cree que tiene que ser solemne y aburrida y tatiborrada de fechas, y como que no puede ser lúdica, no puede ser graciosa, no puede haber chistes. Y yo digo, ¿por? Es como el el discurso criptosoviético priista de los 60s.
Wow, wow.
Todo es de bronce, todo tiene que ser así. No, ¿por? Hay un, yo no sé si ustedes han visto unos programas que hay en la BBC que se llaman Horrible Histories.
¿Horrible?
Son Horrible Histories.
Ah, lo quiero ver, lo quiero ver.
Ay, es lo máximo, te van a fascinar, porque son pequeños pasajes de la historia que pueden ser, haz de cuenta, las invasiones vikingas contadas como el clima. Entonces hay un tipo que en el mapa está señalando así como cuando las nubes y no sé qué, y te lo explica, o te explican los castigos que les ponían a los niños en las escuelas, así de carga unos leños, y está el niño cargando los leños, o sea, pero es una cosa muy graciosa, es tan graciosa que lo empezaron a pasar en prime time, en el horario estelar, y los niños subieron de calificación en historia.
¡Qué maravilla!
Yo digo, ¿por qué no hacen una cosa así aquí en México?
Oye, por cierto, o sea, esta que está ahorita, que la he visto recomendada, que es como una especie de chava, creo que inglesa, que hace como una versión de la historia ahí medio chueca, ¿no? O sea,
¿quién será?
La historia según Olivia Conk, o no sé qué, o
¡ay, no, no la he visto!
Es que esa suena que puede estar padre en ese sentido que dices, que es que está diciendo mamada y media, mucha botana, pero a mucha gente la puede atraer al tema.
Es que sí, o sea, en realidad eso ha funcionado mucho en Inglaterra, en Gran Bretaña, porque se permiten eso, hacer bromas y reírse. O sea, no metieron aquí al bote a Loco Valdés por decir Bomberito Juárez.
Sí, sí, sí.
Tienes sí, cierto eso.
¡Bomberito Juárez! ¡Bomberito qué? ¿Eso qué?
Es increíble.
No dijo, ¡ay, ese chaparro maldito, asesino de franceses! ¡No! Dijo,
sí, sí, sí. Sí, sí, eso es verdad. Fíjate que yo, mi clase preferida de toda la vida de la primaria, secundaria, prepa, fue la clase de historia, me encantaba, y nos daba, le mando un saludo si alguna vez me escucha el maestro Rubén Arroyo Gaitán, que era mi maestro, y él lo quiero mucho a pesar de que era en ese rollo muy de la antigua escuela, ya sabes, tenía una frase. Por ejemplo, cuando yo daba clases y en la misma escuela ya era yo compañero de él como maestro, que le dije a los alumnos, vamos a hacer el siguiente trabajo, es que no todo mundo tiene que saber dibujar. Yo les decía, tienen que, aunque sea con monitos de palo, pero cuenten una historia. Entonces, ya sabes, muchas de las niñas me decían, es que yo no sé dibujar, no, pues monitos de palo. Y eran las que mejor contaban las historias, te voy a decir, con monitos de palo y así. Entonces les dije, ¿qué tarea les dejó el maestro de historia? No, pues la independencia. Háganselo en una tira y expliquen la independencia en 4 hojas de tamaño carta, se lo entregan a él y luego yo se los voy a calificar y van a tener 10 allá y 10 acá. Llegaron al otro día, a la semana y media que llegaron y me aventaron, mira lo que nos pusieron y la chinga me aventó. Cero, a todos les puso cero.
No puede ser, no puede
Entonces,
ser.
Voy a hablar con él y le digo,
no.
Maestro, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque, a ver, Camacho, porque aquí lo que yo les pido es que estudien y escriban. Esto es diversión y aquí la historia tiene que... Le dije, están aprendiendo, están dibujando y lo están haciendo de una manera amena. Están aprendiendo igual. Lo siento, pero yo tengo que ser... tiene que haber coherencia en la resiedumbre.
Ah, de ahí tu famosa frase que dices a cada rato.
De él.
Ay, déjame apuntar,
coherencia en la resiedumbre.
La voy a usar para Twitter.
No puede ser. Entonces, claro, yo les dije a los a los alumnos, oye, logré que puedan hacer, pues, una cuartilla de eso más esto. Entonces, ya lo hicieron, no lo reprobó. Pero se me hace
¡qué horrible! Algo tristísimo.
Y él, y el maestro, se acuerda perfectamente que me castigó el libro de Alvear Acevedo de Historia, porque todo el libro yo lo había, le había puesto globitos a todos.
¡Bien hecho, ese Camacho!
¡Ese libro ha de ser una joya! ¿Dónde está ese libro?
Me lo presté, ya sabes, lo prestabas en todo el salón. Y por culpa de uno, que ahorita me estoy acordando su apellido, y no lo voy a decir porque a lo mejor...
No, sí, dilo.
Por culpa de él, se lo entregó al maestro Arroyo y... Maestro, mire, Camacho está haciendo estas...
¡Ah, cosas. El acusón!
¡No! ¿Te acusó?
Sí, se apellidaba Rodríguez, pero no voy a seguir.
¿Y se llamaba...?
No, pero a lo que voy, eso, Úrsula, realmente... Es eso que estás diciendo, muchos de todo lo interesante que puede ser lo histórico, que tenga este humor que, por ejemplo, tú tienes y que lo sea, que seas agradable, sabroso y todo eso, entra más que algo con una seriedad.
Ay, claro. Dale, claro.
Plomo, ¿no?
Claro. Sí, yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago para los chavitos que están estudiando y de repente no distinguen Revolución e Independencia? Les cuento que cuando asesoramos esta serie de Independencia, había una escena en la que fusilaban a Hidalgo y me dice el que estaba a cargo de caracterización, me dice, mira, les puse, yo veías de cuenta a los guardias, a los que lo habían fusilado, yo decía, se ven, o sea, hay algo que no, yo los veía y decía, hay algo que aquí no va, pero no sé qué es, y los veía, y de repente me dice el de caracterización, mira, les puse, para que tenga texturita la pantalla, les puse barba y bigote. Y yo así. Eso es.
¿Pero
no
qué es o qué?
Ni barba ni bigote.
¿Ah, neta?
Entonces le hablo a mi compañera con la que asesoraba y le digo, oye, Paula, en la Independencia no se usaba ni la barba ni el bigote, ¿no? Me dice, no, nada, pura patilla.
Eran patillones.
Oye, pero, o sea, se rasuraban.
Sí, la moda era como a la moda de la corte francesa, que era pues sin pelos en la cara. Si tú te fijas los retratos del 16, por ejemplo, de Felipe II, de Hernán Cortés, de Alvarado, de todos los conquistadores y esto, tienen barba o bigote, porque es la moda. Y después pasa la moda de rasurarse en el 19. Oye,
está
y en la Revolución, todos, sin excepción, tienen bigote o barba. Carranza, Madero, Huerta, Villa, Zapata, Pascual Orozco... El que me digas, todos tienen bigote o barba.
Oye, ¿te fijas que ahorita por la onda hipster como que se está poniendo esta cosa de la barba ya como un rollo así de alta rollo fashion, como vienesas y no sé qué?
Sí, 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 así barba hasta acá de Rasputín. O
sea, sí, sí, sí.
A mí me está gustando la onda revolucionaria de bigote y además de...
Te estoy viendo.
Además sí. de los Orioles de Baltimore en los 70s.
De cine porno de los 70s, claro.
Todos. ¿Cómo se llamaba ese Ron Roy o cómo se llamaba el de bigotito? Que era muy famoso.
Sí, sí,
el de
sí.
De cine porno. Ron Roy.
Ya me acordé.
Sí, como muy feo, pero con un chilote.
Sí, medio latino, ¿no? Sí, ya me acordé. Sí. Ah, es porque luego estaba Holmes, ¿no? Que ese sí tenía una cosa que más bien era tanto el, digamos, el miembro que más bien se enchufaba porque no siquiera.
Sí,
se podía.
Que llegaba con ese cable grueso y decía, ¿dónde me conecto?
Perdón, estamos hablando con Úrsula. Sí.
Oigan, son unos ordinarios.
Sí, no, perdón.
Va
sí.
A ver mi mamá y qué me va a decir.
No,
si
perdón.
Son los viejos pelados.
Pero tú empezaste con el nombre del actor porno.
Sí, qué buena memoria.
Chingona.
Es que una de las cosas que yo creo que me gusta mucho de tus tweets es que eres aguerrida, digamos, y todo, pero no pierdes el
no te enganchas mucho
no
los,
te enganchas,
en los pleitos,
¿viste? No,
tuiteros.
Sí,
es que no tiene sentido. No tiene sentido porque es una cosa sin final. Yo he visto gente que se empieza a pelear con alguien y haz de cuenta, cita un tweet y el otro cita un tweet y el otro cita un tweet. Y digo, ¡qué ridículos se ven, por favor! Parecen niños de primaria.
Sí, no tiene fin.
O sea, le contestas una vez y ya, no tiene fin. Sí, no. Y además, claro, la gente siempre va a estar buscando como por dónde te va a dar el pellizco para hacerte enojar.
No, sí, o sea, yo realmente...
O sea, uno aprende que el que se enoja pierde.
Claro, o sea, digo, yo le rehuyo totalmente a los pleitos de redes, y un motivo, además de esta sensación de infinito, de que de pronto te das cuenta de que nunca va a acabar, o sea, también, ciertamente estoy seguro que me van a hacer emputar, entonces, qué desagradable por una necedad andar ya furioso todo el día, o sea.
Sí, la verdad
es que sí, hay que tener cuidado con eso.
Yo tengo la teoría de que si estás medio con unos alipuses y tequila, hay que guardar el celular o apagarlo, porque si te enganchas mucho más fácil en una como especie de discusión. Y además lo que ellos buscan, porque a la hora que ves y dices, ¿cuántos seguidores tiene este güey? No, pues 5 seguidores, pues no mames. ¿Por qué voy a discutir con alguien a darle como una especie de preponderancia por algo que sientes que es falso, que es injusto, pero no tienes por qué darle...
Sí. No, incluso ya están los que les responden a esos. ¿Quién me lo dice? ¿Tú y tus 5 seguidores?
Followers. Ese insulto se me hace muy chistoso, se me hace también como de primaria. Pero sí es cierto, porque, o sea, la gente puede llegar a fabricar cosas realmente muy ruines, ¿no? Pueden introducir en la conversación algo que puede ser, eres un clasista, eres un racista, como son los términos de moda, pues, ¿qué logran? Crean un clima, crean un discurso, y entonces, ¿qué procede? Pues la cancelación de la persona. Y todo el mundo le tenemos miedo a la cancelación, hasta el momento en el que te cancelan y dices, ¡ay, no me pasó nada! Ya me cancelaron y gané muchísimos seguidores. Ok, bueno, entonces existe la vida después de la cancelación.
Sí, claro, hasta un descanso, puede ser hasta un descanso.
Totalmente, es un descanso, Gis, te juro que porque vives con ese miedo así de, híjole, vayan a decir, no sé qué, y siempre van a encontrar algo. Y cuando ya llega el ataque, te tiran, te dicen, pero te insultan, te dicen hasta lo que te vas a morir, ¿para qué naciste? Cierra tu cuenta, pinche vieja, no sé qué, todo. Dices, ah, bueno, ahora ya se agarraron otro puerco, estoy viendo. O sea, a los 5 días ya se agarraron otro y ya te dejan en paz.
Oye, pero eso sí, o sea, yo estoy escondido atrás de un arbusto, pero me la paso viendo pleitos ajenos. O sea, soy un degustador de pleitos. O sea, digo, no manches, se puso buenísimo este, cabrón. Qué feos están tirando. Muy bien logrado ese pinche insulto, cabrón.
Es que Gis es como el Pati Chapoy de los tuites. Pero, a ver, Úrsula, tu nivel de carrilla es porque tienes más hermanos, hermanas, hermanos, pues, digamos. ¿Eres la más grande, eres la más chica? ¿Cómo es la onda?
No. Soy la más chica, tengo una hermana más grande, pero mi hermana es muy así, muy seria, muy tranquila.
Ah, esa que modosita, se llama Ingela, ¿no?
Ingela, ajá.
Y son ustedes dos, pero entonces tu nivel de carretas, ¿de qué viene? ¿De la escuela? ¿Por qué eres tan así? O sea, siempre me imagino que pensé que tenías como 6 hermanos y que dije, no, pues en ese pinche desmadre traen ahí.
Para sobrevivir en el mundo inclemente.
No, pues es que mi papá es terrible. Mi papá agarraba y le ponía un así, veía a alguien, lo agarraba de un rasgo y ya, hasta la muerte se quedaba con el apodo.
Te agarraba de bajada.
¿Cómo hay bandas? Cañón. Así,
entonces, sí, sí. Pues sí, ya como que bueno, pues o te aclimatas así o te quedas en el camino.
Sí, claro, claro.
No, qué maravilla haberte conocido ese día, te digo ahí, ya nos habíamos visto en la UNAM, pero digamos ya... En forma, si sí necesitas, pelón, echarte unos alipuses con Úrsula, porque cada vez se pone más muy sabrosa la plática y ella más carretas.
No, por supuesto. O sea, pero yo sí, qué bueno que ya me ubicaste, Trino, de que sí tengo ya una fobia al ruido de las cantinas y antros
en general.
Yo también, Gis.
Era, o sea, un ruido, no podíamos hablar toda la mesa. O sea, la mitad de la mesa no entendía lo que decía el lado de Trino, sí. Yo porque estaba en medio. O sea, eso sí estuvo muy difícil y creo que lo repetiría.
En la parte de arriba, Úrsula. Arriba está más sabroso.
No, no, yo pediría un restaurante vienés, con un cuarteto de cuerdas, o sea, y como gran
allá voy señor. Al fondo, voy en la esquina.
Sí.
No, ya, pues por nos favor. Van a malmirar a nosotros, Gis, por ruidosos.
Por ruidosos.
Una vez fui con mi hermana a un restaurante en Estrasburgo, la gente, primero entramos y se nos quedaron viendo, así en silencio, pero así que se hace un silencio total en el restaurante.
Porque yo llegaron jajajajaja, seguro.
No, no, yo creo, no. Yo creo que se le quedaban viendo al pelo de mi hermana, porque mi hermana tiene una melena así enorme. Ajá. Porque China. La veían y todos con el pelito así ralo, así como si ese pelito en Europa que de repente pues no se pasan 4 días sin lavarse y entonces ya se les empieza a caer. Así como ciertas personas, no voy a decir el nombre de nadie.
No, 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 tranquilos.
De nadie, de nadie.
Estoy viendo ahorita, pero esos son pelos de alberca.
Oye, y nos dimos cuenta que en el restaurante la gente hablaba así. Pues sí, entonces no se oía nada. Y entonces, claro, nuestras risotadas eran así como...
las escandalosas greñudas.
Ajá. Entonces, no nos lleven a un restaurante vienes porque, pues, vamos a dar la nota negativa.
No, pero tú ya debes tener localizados ahí en tu ciudad, lugares tranquilos, chidos, sí, un restaurante sí. Adulto, por Dios,
cara. La verdad, sí.
Igual,
sí,
si vienes para acá, te llevamos acá los que conocemos.
Oye, sí, avisa, Úrsula, sí. Porque obviamente... Sí, hay... Bueno, y sobre todo también te queremos invitar a la tele, porque, digo, por más que aquí es YouTube, ir al set, platicar contigo de más cosas,
sí,
ahí.
Sí, claro. Qué padre.
Digo, adelante. Es un programa muy sencillo, humilde, ¿no? O sea, no es
no
la
pagamos
gran
cosa. Nada.
O sea... ¿Eso le dices a tu plomero? Ven, arréglame la tubería. Arréglame la tubería y el excusado. Usted tiene mucha suerte de arreglarme mi excusado. Mucha suerte. Sí, de que yo como, lo haya contratado. No
tienes toda
pagar.
La razón. Me acabas de dar el argumento que yo siempre pongo de que, no, mira, haznos un monito. Mira, nosotros te vamos a ser famosos porque nuestra empresa se va a ver en todos lados. Pero entonces, pues hazlo gratis. Como chingados.
Ajá. Nada, sí, como porque... ¿por qué? ¿Tú le dices al carpintero que trabaje gratis?
Digo, no. Si ya fuera todo, si todo ya fuera trueque, sí se me haría chido. O sea,
okay.
O sea, de que ya todo fuera intercambio de servicios, okay, sí, bien.
Muy bien.
Pero ahorita sí está raro.
Se puede hacer el trueque, cómo no, claro.
Sí, yo en una de estas, ¿cómo se llama?
Le saco a sus chamacos así del extraordinario de historia a cambio de que me hagan unas tiras ustedes.
Claro.
De la tetona y de.
Claro.
Que me hablen así, Úrsula. ¿Cuáles eran los que tenían bigote y barba? ¿Los de la Revolución o los de la Independencia?
¿Cuál es tu película preferida de humor así? Que la vuelves a ver o que estás apeando y dices, ay, párate, la quiero ver esa.
Después de La Risa en Vacaciones, ¿cuál es tu?
¿Cuál es?
Después de Terror en la Montaña con Pedrito Fernández y Pedrito.
Terror en la Montaña, sí la vi. Era horrenda. Pero está como para hacer doblaje, tienes toda la razón.
¡Acá! Sí. Yo podría hacer el doblaje de Lucerito.
Eso.
A ver, una que me da muchísima risa es. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo la tradujeron. Una que
vieja?
Es de quemados. Pues más o menos. Que es Vince Vaughn y Ben Stiller. Que le
pegan pelotazos. Que les pegan pelotazos, sí,
que
sí,
es de
sí.
Quemados,
sí.
La película. ¿Cómo
no la vi.
Fireball. Creo que se llama Fireball.
Fireball. Sí, sí. La voy a buscar.
No, Dios mío, la puedo ver 20,000 veces y me vuelvo a reír. Una que me reí mucho cuando la vi en el cine, no sé si me reiría ahora, pero la vi en Estados Unidos y la gente se volteaba a verme en el cine de cómo me reía. Era American Pie. Cuando vi American Pie, me dio muchísima risa. Pero era muy joven, o sea, ustedes ya a lo mejor tenían sus 52, 53 años, yo era muy chica.
Ya tenían sus peleas en la Coliseo.
Ya tenían al fondo en la cajuela. Ay, mamá, no me escuches.
Te digo, nomás es darle cuerda a Úrsula ya.
Pero luego ya no hay quien la pare, qué horror.
No, padrísimo, porque obviamente, te digo, mucho de la idea cuando le dije que es que te quería invitar es que te seguimos y nos da mucha risa muchas de las cosas que pones y la carreta que eres, y le dije aquí, no, pero en vivo es peor.
Oye, pero ¿te concentras nomás en Twitter o estás en más redes?
Estoy en Instagram, pero en Instagram como que, pues, ya sabes que son fotitos así de, ay, qué bonita, qué chula, qué divina, ¿no?
Sí, ahí tienen que ser puras de en bikini y todo eso.
Ay, no, imagínate. Trato de meterle a TikTok, pero me cuesta. Es una red que me cuesta entender. Todavía no le agarro. Y en cambio, Twitter la tengo dominada de
principio.
No,
sí, sí, sí,
o sea, claro. Ya entendí como por dónde va todo. A quién hay que contestarle, a quién no, todo.
¿Pero qué, pero qué opinas de este movimiento de dar el salto a Threads, a esta nueva, a este nuevo Twitter, pero de la familia Instagram?
Es un Twitter.
Fíjate que me preguntaron si había abierto una cuenta. La verdad es que no, hasta que se muera Twitter, porque yo ya no puedo con una red más. Tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Instagram.
¿Qué publicas Twitter, en digo, TikTok, Úrsula? Ahí está, mira, ahí están todas las redes. Ahí está. Aquí los que están en YouTube. Ahí está, todo es Úrsula Camba, arroba Úrsula Camba, en todos estás ahí. Y en Facebook es Úrsula en la historia.
Úrsula en la historia, qué elegante se oye.
Sí, no sí, sé, sí. Es un nombre que se me ocurrió hace muchos años con un amigo y la verdad es que pues ya no lo cambié.
No, suena muy bien, suena muy bien.
Buenísimo. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Úrsula? Así como hay algo que dices, miren, voy a tener un programa próximamente de esto. ¿Qué? ¿Voy a hacer algo?
No, la verdad es que no. ¿No necesitan alguien que les cocine unas cazuelas? Rajas de papa con chorizo. También cocino bien, hago brownies, no con marihuana, viejos viciosos.
Brownies de Nutella. Es que el otro día así lo puso yo le dije, pero es que te comiste, que te dio flojera, te dio la modorra y te fuiste a jetear.
Ajá. ¿Verdad? No, me fui a sentar a la sala como la señora que soy. Y luego dije, no, pues tengo que terminar lo que empecé y entonces regresé a la cocina y los terminé.
Entonces, buena cocina, eso me encanta. A mí, ¿sí? Yo no soy buen cocinero, pero soy buen acompañante, soy buen pinche. Puedo ayudar a traer.
Fíjate que ese, ese plan no lo hemos implementado bien, pero es el que siempre se nos antoja, ¿no, Trino? Como sí, de hacer una especie de plan de amigos, de un pasadía para cocinar cosas.
Ay, qué padre, eso sí, está increíble.
Yo pongo los vinos, por ejemplo, que eso es lo más caro, pero no le hace. Pongo los vinos y no, entre Gis y yo ponemos la música y bailamos mientras todos.
Sí, les hacemos bien, un poco de stand-up.
Ah, muy bien. Sí, jalo, yo jalo. Podemos hacer también una chora cocinando un día.
Claro. Ah, esa está buena, sí, sí, sí.
Así como Chepina Peralta. Trino, pásame los apios. Me encanta. Pásame el vinagre.
Esa idea tenía yo de hacer la Chora TV como si fuera una cocina y los invitados cada vez nos prepararan algo.
Ajá, eso estaría increíble.
Sí, bueno. Tendríamos mucho fracaso porque casi todos los que invitamos no son como tú de hacendosos, son gentes que no cocinan ni nada, pero bueno.
Son puros baquetones.
Puros baquetones que te enseñan a forjar.
Tenemos tenemos un buen grupo de amigos gourmets y cocineros, cara.
Ah, no, tienes toda la razón.
No, cuidado.
Se te van a ofender ahorita, Ahí va el hate en Twitter, ahí va el hate, agárrense.
Oye, Úrsula, se nos acabó el tiempo súper rápido, hay más cosas que platicar, pero obviamente esta invitación queda abierta a que nos acompañes a la próxima. Cuando vengas acá a Guadalajara, avísanos con tiempo para invitarte al programa. Para nomás invitarte a nada, si no queremos este programa, nomás a vernos. Y
nomás acuérdense, restaurante silencioso, elegante. O sea, es mi única petición.
Sí.
Muchísimas gracias.
Con aire vienes. Sí. Muchas gracias, Úrsula.
Gracias a ustedes, me encantó estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo y un beso.
Gracias, realmente. Señores choreros, pues ella es Úrsula Camba. Muchísimas gracias por escuchar la chora. Señor Pelón, despide el programa.
Pues un placer y yo creo que más de un chorero sí es interesado en la historia. Y si no, espero que esto haya movido ahí el tapete para que caigan más.
Muchísimas gracias a nuestros productores, tanto a Gabo Casillas como a Guara, que nos producen este programa. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.
¡Salud!